Estamos en una situación muy atípica, ¿no? Porque hace apenas unos 10 días tuvimos elecciones provinciales y una campaña que fue provincial, en el sentido de que la agenda no fue una agenda que vincule los temas nacionales. Eso nos dejó muy poco tiempo previo a las PASO. Nosotros sabemos igual que esto es un camino largo, que tenemos que llegar al 22 de octubre, donde vamos a elegir definitivamente quiénes van a conducir los destinos de la Argentina. Y como decías vos recién, hablando de la fragmentación política y de la diversidad en la oferta electoral, me parece que nuestro mensaje tiene que ser un mensaje clarificador, ¿no? ¿A qué me refiero con esto? Es que uno puede pensar en candidatos o candidatas, en nombres propios, pero la realidad es que atrás de esas personas hay un sistema de ideas, de valores. Y creo que ahí es donde está la discusión, ¿no? ¿Qué es lo que uno representa, no lo quién uno es? Por supuesto que suma en esta época las trayectorias personales, la imagen, lo que uno puede mostrar, pero en definitiva, y en este caso en particular, para elegir legisladores nacionales o legisladoras nacionales, lo que tenemos que poder transmitir es cuáles son las ideas, cuáles son los valores, cuáles son las identidades que nosotros pretendemos representar. Y en ese sentido, cuando uno pertenece a un espacio político como es el nuestro, el de Unión por la Patria, que es una coalición con base en el peronismo, las cosas se van haciendo más fáciles, ¿no? Porque uno se va identificando con distintos momentos, con distintas ideas que conforman, ¿no?, una mirada sobre la Argentina en particular. Y nosotros sabemos quiénes somos. Nosotros somos el espacio político que tiene una mirada sensible hacia quienes más lo necesitan, que en situaciones como las que nos toca vivir hoy, que uno tiene que ser autocrítico porque la situación económica, sobre todo, o la macroeconómica, tiene consecuencias importantes sobre la calidad de vida de la gente todos los días. Así todo, hemos hecho mucho para defender a quienes más lo necesitan. Yo pongo un ejemplo muy concreto, ¿no? Es decir, nosotros tuvimos un periodo de gestión que empezó con una deuda, la verdad que inimaginable, en 2015, y compromiso con el Fondo Monetario Internacional. Volvió el fondo a la Argentina. Hablar del Fondo Monetario en la Argentina era cuestión del pasado, y sí, lo trajeron, sí. Macri trajo de nuevo el fondo. Algo que hoy lo vemos y ya lo naturalizamos, pero es una locura un país que en 2015 se entregó a Juntos por el Cambio, a la oposición, desendeudado, y de golpe ahora el mayor problema que tiene la Argentina es el nivel de deuda externa que tiene nuevamente. Y en ese contexto nos vino la pandemia, nos vino la sequía, nos agarra la guerra de Ucrania, que parece que uno dice cosas muy lejanas, abstractas, pero que tienen consecuencias concretas. Y cuando tuvimos que ir a discutir si dábamos la moratoria para que las personas, sobre todo las mujeres, que no tenían los años de aporte, puedan acceder a una jubilación, Juntos por el Cambio se negó a tratar el tema. Entonces, digo, vos estás en un... Esos son los dos modelos. Son los modelos que quieren proteger a quienes están desprotegidos y quienes definen que es más importante sostener el equilibrio fiscal, por ejemplo. No está mal tener equilibrio fiscal, pero la realidad es que hay que proteger a quienes más lo necesitan, y ese es el proyecto que tiene Unión por la Patria.
Te toca hacer campaña en una situación, en un escenario complejo, ¿no? Con un proceso inflacionario, con una semana que claramente hay un golpe especulativo en virtud del crecimiento de lo que es el dólar libre. Y la necesidad de, por ahí ustedes, ¿no?, desde una posición de gobierno, de explicar por qué pasan estas cosas, ¿no? Esto que vos decías, deuda, sequía, pandemia.
Y golpe especulativo, que esto, decís vos, ¿no?
¿Esto es interpretado, vos crees, por el conjunto de la sociedad?
Bueno, relativamente, ¿no? Relativamente. Yo creo que cada vez la gente le da menos bola a la cotización del dólar blue. Y está más preocupada por lo que le salen las cosas en el supermercado.
Por llegar a fin de mes.
Sí. Y cada vez más queda claro que el precio del dólar blue tiene que ver con la disputa de las élites de la Argentina, del poder, y su influencia que tiene en la política. El precio del dólar ilegal, el blue, está muy condicionado por muy poca gente que puede hacer operaciones ilegales, insisto con este concepto, y generar este tipo de cimbronazos, que no son otra cosa que golpes especulativos del sector financiero, del que no produce, de gente que no tiene ningún tipo de contemplación por la calidad de vida y de los habitantes de nuestro país. Uh-huh. Ahora, vos me decís, ¿esto la gente lo entiende de esta manera? No, la gente nos va a pedir respuestas concretas, que su salario le alcance, que la inflación no lo mate.
Generación de trabajo.
Empleo genuino, etcétera, etcétera, etcétera. Y vamos a ver en distintos puntos del país, y particularmente en la provincia, situaciones muy disímiles, ¿no? La provincia del Chubut es la quinta exportadora de la Argentina. Es decir, genera dólares, que son lo que más necesita la Argentina para desarrollarse, ¿no? Necesita esas divisas para poder importar los insumos que requiere el desarrollo, sí, de la industria. Tiene 600.000 habitantes, es decir, una provincia de poca población, y sin embargo las desigualdades que uno ve regionalmente en nuestra provincia no pueden más que llamarnos la atención y las tenemos que abordar. O sea, no es lo mismo hacia la ruta 40, ¿no? Todo el eje de norte-sur en el oeste vive de una manera, en el este vive de otra. Hay postergación de muchísimos de los pueblos, ¿no? Es decir, tenemos pueblos en el interior de nuestra provincia, una provincia que se jacta de producir la energía que requiere el país y que va a producir la energía que requiere el país, con gente que tiene que esperar que le prendan el generador para prender la heladera. No estamos hablando de la energía eléctrica como una abstracción, como una cosa, una intelequia. No, estamos diciendo que hay gente en nuestra provincia, la provincia de la energía, que requiere que alguien vaya y prenda un generador, le ponga combustible para prender la heladera, para mirar la tele, para tener internet, para prender la luz de su casa. Y eso es una situación que los chubutenses y las chubutenses tenemos que poder reivindicar de otra manera.
Y revertir, ¿no?
Absolutamente. Sí, claro, porque... sí, revertir es la palabra, no reivindicar. Esa es la palabra más precisa. Yo imagino, ¿no? Radio Nacional se escucha mucho en el interior. Cuando uno recorre la ruta 25 o va hacia el sur, hacia la zona de Corcovado, Río Pico, y le hablan del dólar blue. ¿Qué dólar blue? Yo quiero tener energía eléctrica todo el día, quiero que me funcione un freezer, quiero que mis hijos vayan a la escuela, que es otro de los temas importantes, que vayan todos los días, que no tengan paro. Digo, son a veces, cuando uno va a hacer campaña, dice, no, yo soy diputado nacional, vamos a trabajar sobre tal proyecto, el otro, el hidrógeno verde, el GNL, que son temas importantes para nosotros, claro. Y muy. Eso contrasta con la vida cotidiana de quienes necesitan del amparo del Estado para poder desarrollar su vida de una manera más o menos normal. Y ahí creo que tenemos que atender y tenemos que estar atentos a lo que nos dice la gente. Por suerte, como te decía al principio, cuando uno tiene claridad ideológica, sabe cuál es su sistema de valores, bueno, tiene una respuesta para dar.
Sí.
Vamos a estar en una elección en las PASOS, ¿no? En un año muy particular en las elecciones, donde ya tuvimos elecciones provinciales, entre luego también ya tuvieron elecciones para intendente, ¿no? Hay muchas instancias y a veces a la gente también hay una confusión de qué tengo que votar, es obligatorio votar. Nosotros cotidianamente tenemos que estar aclarando esas cosas. Y por ahí ustedes, teniendo en las PASOS, siendo tres listas, ¿no?, a diputados nacionales por el peronismo, ¿cómo hacen ustedes como para diferenciarse teniendo la misma ideología política, pero para hacer la diferencia y decir, a mí me tenés que votar? No decir, bueno, aquel no lo votes por tal cosa, a mí me tenés que votar por tal.
A ver, nuestra lista es la lista del consenso del peronismo a nivel nacional, no es una ocurrencia de José Glinsky, no es que yo fui un día, junté los avales y presenté mi lista, sino que nosotros somos la lista del oficialismo, es la única lista que va con las dos boletas largas. Uh-huh. Nosotros impulsamos la candidatura de Sergio Massa, sin lugar a dudas el hombre más preparado que tiene la Argentina para enfrentar los desafíos de este tiempo, pero también vamos con la de Juan Grabois. Así que eso por un lado. Y en segundo término, qué sé yo, cada uno tiene lo que tiene para mostrar respecto de su trayectoria política. En la presentación recién decían, bueno, José Glinsky, bueno, yo fui ministro de Seguridad de la provincia del Chubut, creo que esa gestión tiene algunos hitos para recordar. En términos de capacidad de gestión, impulsamos el Consejo de Bienestar Policial, la policía de la provincia del Chubut es la única policía de la Argentina que tiene paritaria, que tiene un órgano de representación y defensa de los derechos de los trabajadores policiales. Implementamos un sistema de patrullaje por cuadrículas que no se volvió a hacer nunca más, uh-huh, y que había una presencia policial. Yo, de hecho, ayer veía en el barrio Estación, que andaba caminando por acá, algunos dirigentes barriales que en aquel momento eran también, estaban en esos mismos barrios con los que trabajamos en aquel momento, y ofrecimos ese sistema de patrullaje que era igualitario, no era solamente para los sectores medios y altos del centro, sino también para el resto, porque los barrios populares, cuando aparece la policía, es porque hubo un quilombo.
Uh-huh. Sí.
Y en este caso, cuando hay patrullaje, eso se normaliza, baja las tensiones, entonces vos sabés que pasa todo el tiempo tu patrullero. Porque hicimos además un trabajo muy importante en el ámbito de encierro, en el sistema penitenciario, bajamos los niveles de reincidencia de muchos de los detenidos, es decir, nosotros llevamos a la mitad el nivel de reincidencia de detenidos, porque en mi caso soy el director nacional de la Policía de Seguridad Aeroportuaria, me tocaron algunos temas muy complejos en el transcurso del último año. Recordarán ustedes que llegó a la Argentina un avión de carga venezolano con tripulación iraní, que estaba sospechada de pertenecer a organizaciones terroristas, y más allá de cómo se vivió eso, para nosotros fue un desafío muy grande, porque nadie entendía qué es lo que ocurría, y a nosotros nos tocó trabajar sobre ese tema sin hacer demasiada ola, ¿no? Porque eran temas muy sensibles.
Y con mucha presión mediática.
Muchísima, ¿no? Tuvimos la tapa de los diarios como 3 meses. Uh-huh. Bueno, el caso del atentado terrorista contra Cristina Fernández de Kirchner nos tocó investigarlo a nosotros. Bueno, y una serie de cuestiones que, bueno, en mi caso particular, creo que me permiten llegar a esta candidatura con algo de experiencia para mostrar. Vos lo decías recién, Rosario Nervi es una compañera que tiene también para contarle, es joven, pero que al mismo tiempo tiene una militancia en los feminismos muy importante, es una dirigente del peronismo, es autoridad partidaria, es la compañera de Dante Bowen, y juntos en la gestión han hecho de un pueblo que no era tan conocido, quizás hoy la joya del valle inferior del río Chubut, digamos, ¿no? En una zona muy castigada, como es la ciudad de Trelew, la ciudad de Rawson y demás. Dolabón, ¿no? Y es un faro, es un lugar donde se puede decir, che, los funcionarios son todos funcionarios jóvenes, tienen entre 20 y 30 años, transformaron el pueblo, la gente del valle va a comer a Dolabón, va a las actividades que ahí se generan, mejoraron el suelo urbano, dieron tierras, proyectos productivos, hay un proyecto ahí de olivos que es impresionante. Dolabón va a concentrar la producción de oliva de toda la Patagonia, con un dinero aportado, si no me equivoco, por el Banco Interamericano de Desarrollo, y un subsidio, un aporte que va a permitir el desarrollo del sector privado. Juan Ripa, que ustedes lo conocen más que nadie, yo salgo a caminar por Esquel, por Trevelin, o por la zona, debe ser la persona más conocida de la comarca. Y la verdad que le pone, intenta, y con una participación política y electoral de una trayectoria increíble. Entonces, bueno, si tengo que hablar de nuestra lista, hablo de eso, de gente joven, pero con mucha experiencia, sin dobleces ideológicos. Nosotros somos lo que somos, decimos lo que somos, creemos en lo que somos, y sin lugar a duda, conformamos la lista del Consenso Nacional. Hay otras listas que son cortas y, bueno, que se parecen más a restos individuales.
Llega una consulta, un oyente dice, la disyuntiva de un proyecto de ley que podría perjudicar a los habitantes de Chubut, el tema de la defensa de los intereses provinciales y la obediencia a una estructura política partidaria, ¿no? Cuando a veces las posturas son opuestas.
Bueno, lo que pasa es que hay que generar cierto consenso respecto de cuáles son esos intereses de la provincia, ¿no? Es decir, cuando uno es electo en un cargo nacional, es representante de la provincia por la que es electo. Uh-huh. Y si fuese un caso concreto, sin lugar a dudas tendríamos que ver. Lo que pasa es que yo no tengo tan en claro cuál sería ese proyecto que hace chocar los intereses. Sí te puedo decir, y ahí hay algún tema muy importante, que hay muchos temas nacionales que son de interés de la provincia y que la provincia lo que tiene que garantizar es que su voz sea escuchada. Es decir, si la Argentina que viene es una Argentina que va a discutir su matriz energética y del uso de sus recursos naturales, Chubut no puede ser un convidado de piedra. Claro. Tiene que estar ahí para defender los intereses. Ahora dice, ¿cuáles son esos intereses que defiende Chubut? Bueno, los chubutenses no están en todo de acuerdo tampoco. Es decir...
Sí, yo interpreto, no sé, no me quiero poner en exégeta del oyente, bueno, la verdad...
Pero es buena la pregunta, es muy buena la pregunta.
Te lo leo como me llega, pero yo supongo que está vinculado a, por ejemplo, declaraciones de Massa diciendo nosotros creemos que hay que desarrollar la minería.
Está bien, pero la provincia de Chubut ya se expresó.
Claro, por eso.
Es un tema de que los recursos del subsuelo son de la provincia, entonces los chubutenses ya se expresaron. Me parece que, a ver, hay temas. Por supuesto que esa tensión entre recursos naturales y medio ambiente y derecho de los habitantes de Chubut por decidir su propio destino, siempre va a haber una tensión. Pero sin licencia social en el territorio donde se tiene que llevar adelante cualquier tipo de desarrollo, nosotros lo tenemos claro, no va a suceder eso. No van a poder venir.
En el tema energético me quiero detener un minuto, ¿no?
Sí.
Algunos hablan de la energía eólica como claramente un faro de desarrollo, ¿no? En Chubut. A mí me dicen que la reglamentación de la ley hace que se eleve el precio por megavatio, el precio de garantía por megavatio producido. Esto saca del negocio, entre comillas, a las cooperativas, a los pequeños, a los pequeños inversores, digamos, y deja todo en manos de bancos, de petroleras.
Sí, hay un negocio financiero detrás de eso, ¿no? Es decir, ¿no? Conseguís la plata para instalar un parque y vos ya tenés garantizado el precio en el que vas a vender el megavatio y los años que vas a tardar en recuperar esa inversión.
Claro.
Entonces, si tu préstamo tiene una tasa de interés que es menor a tu ganancia, vas a ganar plata, es un negocio financiero.
Por un lado eso, ¿no? Si hay alguna voluntad de revertirlo. Y por el otro, hace muchos años, en el 2017, ¿no? Hablábamos con Errico Espinadel, que es un austríaco que fue presidente de la Asociación Argentina de Energía Eólica, y le planteaba, lo llamamos por el tema de los molinos de viento, y él dijo, no, tienen que hacer hidrógeno. Pero el problema no es el hidrógeno, el problema es que Chubut tiene siempre el mismo problema. Extrae el petróleo y no tiene refinerías. Y en este caso genera energía eléctrica a través de la energía eólica. Para mí, me decía él en aquel momento, tienen que avanzar en el hidrógeno, pero el transporte, la energía por el transporte mismo, se pierde un 17%. Lo que deberían generar es la industria cercana o los parques industriales cercanos a donde se genera la energía. Y esto parece que Chubut no lo logra motorizar.
Bueno, hay que ver, no deja de ser Chubut la principal productora de energía eólica en la Argentina, ¿no?
Sí.
Y los parques eólicos de Chubut son los de mejor rendimiento.
Estamos de acuerdo.
Chubut es la provincia donde se tiene que producir hidrógeno verde en la Argentina. Eso para mí es un hecho que hay que defender, porque incluso cuando se anunció hace algún tiempo una inversión muy grande de capital australiano en Río Negro, a mí me dio bronca, y lo voy a decir abiertamente. ¿Por qué me dio bronca? Porque la experiencia que tienen las empresas chubutenses en la generación, en Chubut se genera hidrógeno.
¿Y por qué te crees
ya que se genera
Río Negro?
Bueno, me parece que hay un tema dirigencial. Para mí hay un déficit de la dirigencia de Chubut que no pudo ubicarse en la mesa que tenía que ubicarse para dar la discusión sobre el tema de hidrógeno verde. Porque además, se habla mucho de hidrógeno verde, pero en realidad hay que hablar de hidrógeno en general. Porque vos producís además energía de combustibles fósiles.
Sí, claro.
Y también podrías producir hidrógeno.
Sí, a través del gas. Sí,
exacto, claro. Se dice porque hay una aspiración a que la producción de hidrógeno provenga a su vez de energía limpia, ¿no? Es decir, vos decís, bueno, genero energía eléctrica limpia, esa energía eléctrica limpia me permite a mí generar hidrógeno, entonces ese hidrógeno es verde, es decir, no quemé combustibles fósiles para generar hidrógeno. Pero nosotros seguimos produciendo combustibles fósiles. El 33% de lo que gasta el estado de Chubut proviene del petróleo. El 33% de una escuela, de los salarios estatales, viene del petróleo. Entonces, efectivamente, falta un impulso para aprovechar mejor los recursos que tiene la provincia del Chubut. Y te decía, para mí, bueno, en Comodoro Rivadavia hace muchísimos años que se produce hidrógeno.
Sí, sí, sí.
Y al mismo tiempo la producción de energía eléctrica nos tendría que facilitar un montón los temas vinculados al agua también en el sector costero y árido de la provincia. O sea, toda la costa patagónica tiene escasez de agua. Y hay países como Israel que tienen escasez de agua y que producen muchísima de su agua de consumo de las plantas desalinizadoras. Uh-huh. Y esas plantas desalinizadoras requieren también de muchísima... usan muchísima energía eléctrica. Entonces, si vos producís energía eléctrica, estás al lado del mar, armás una planta de digamos, empezás a producir la energía que requerís para generar otras energías, otros insumos que son necesarios para la vida cotidiana, para las industrias, y estamos en una provincia donde no es que falta el agua, en algunos lugares falta el agua, pero no hay reuso. Uh-huh. Israel recicla el 97%, el 97% del agua que se usa se recicla.
Sí, sí.
En los domicilios en sí todo. Tendría que haber acá, claro.
Digamos, ¿por qué pasa esto? Digo, ¿por qué no terminamos de dar el salto? Me parece porque hay una falla dirigencial y no la dejo estrictamente en la política, ¿eh? Uh-huh. Porque hay dirigentes en el sector privado, en las cámaras empresarias, en las asociaciones. Ahí tenemos que empujar el carro todos juntos, y ahí yo sí creo que no hay tantas diferencias en materia ideológica, a menos que estemos trabajando para la concentración de la riqueza y no para el bienestar de la población.
Vos hablás de trabajar todos juntos, ¿cómo es tu relación con Nacho Torres? Digo, estando obviamente con ideologías distintas, pero Nacho ya siendo el gobernador de la provincia, y después hay que congeniar...
Pero mi relación personal con él es un tema secundario.
No, me refiero a...
Yo tengo buena onda en el trato, ¿no? Bueno, me parece que Nacho es una persona, Nacho, porque todos lo conocimos así, que va a tener que demostrar. O sea, por el momento, él cuando tuvo funciones en el Ejecutivo, no hubo mucho resultado material. Fue el referente del PAMI en la provincia... y no hubo ningún cambio beneficio de los chubutenses, y luego estuvo a cargo del Plan Patagonia, que ha sido el mayor verso que nos hemos comido nosotros en la historia de la política. No pasó nada con el Plan Patagonia. Después fue diputado nacional y fue senador nacional, y es una persona que ha aprovechado muy bien la política. Y ahora le toca demostrar, por supuesto que nosotros estamos para colaborar. Uh-huh. En los temas en los que estemos de acuerdo vamos a colaborar, ¿no? Es muy ingenuo de mi parte. Ese es el gobernador electo de la provincia, claro. Y lo vamos a apoyar en la medida que las cosas que quiera hacer tengan que ver con una comunión de ideas. Y en lo personal tengo una buena relación, tengo un muy buen trato con él.
Estamos con José Glinsky, es precandidato a diputado nacional por Unión por Chubut, que es Unión por la Patria. ¿Qué pasa el 14, no?
Bueno,
el 14 de agosto.
La gente va a elegir entre dos modelos de país.
Sí.
Va a elegir sus preferencias.
¿Pero es una tendencia o es una primera aproximación a cómo estamos y después hay que empezar a unificar personas, mensajes, militancia?
Eso, exactamente eso. Nosotros tenemos... En Esquel pasó algo muy importante para mí.
Uh-huh.
El peronismo hizo una muy buena elección. Creo que le faltó algunos días como para poder revertir la situación y ganar. Y lo pudo hacer porque los intereses del conjunto estuvieron por encima de los intereses particulares. Pasamos un proceso de elección interna, y en el mismo momento que se definió ese proceso de elección interna, quien perdió la interna, Santiago Higón, se puso no solamente a disposición, sino que se puso al frente
de la campaña de
Juan Manuel
Peralta.
Creo que ese es el proceso que tenemos que repetir. La provincia del Chubut y la Argentina podría mirar lo que pasó en Esquel. El peronismo de la Argentina debería ver lo que pasó en Esquel para saber cómo tiene que actuar. Y perdimos una elección por detalles a nivel provincial. La verdad, estuvimos muy cerca de ganar.
Te vas a Trevelin ahora.
Sí,
que te esperen allá.
Sí, estoy como casi una hora tarde.
Sí, Carlos nos hace señal. Carlos Sonsa Nigro, a quien conocemos también hace...
que anda con nosotros desde acá para allá, y Juancito Ripa también. Y bueno, nada, yo quiero mucho la comarca, siempre vengo acá, la elijo siempre para andar, me encanta Esquel, y como les decía recién una colega tuya, además veo que hay mayor receptividad para quienes venimos a Esquel. Mejoró mucho la atención de la gente en Esquel, y sobre todo en materia turística la veo cada vez mejor. Y además se está complementando con el resto de la comarca. Me gusta lo que puede venir para aquí.
Te dejo nomás algo, no para que conteste, para que te lo lleves si en algún momento ganás, porque nos escriben los oyentes, tema de ayuda a productores, ¿no? En nuestra región, siempre golpeados por cuestiones climáticas, sí, ¿no? Por la sequía, la tucura, la nieve, las siete plagas de Egipto. Así que llévatelo como para tener.
Me lo llevo y digo lo siguiente, ¿hay un proyecto que dice que el Estado tiene que estar? Y hay otro proyecto que dice que gobierna el mercado. Para que podamos ayudar a los productores, tiene que haber un Estado presente. Así que ahí vamos a estar defendiéndolos, sin lugar a dudas.